El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán. Es un gusto siempre compartir con ustedes conocimientos acerca de la palabra de Dios, la Biblia, queridos amigos y amigas. Les recordamos que estamos basando nuestro curso bíblico en los folletos del Centro Bíblico Verbo Divino. Concretamente estamos en el módulo número 6 acerca de los profetas. Y en torno a esto, precisamente, tenemos que empezar siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos oriente siempre. Así que vamos a decirle en este día, en este programa, Dios Padre Todopoderoso, que nos envías a anunciarte en el mundo, aunque el mundo no comprenda ni acepte tu palabra. Amén. Vamos inmediatamente, por lo tanto, a dar la más cordial de las bienvenidas también a Lorena Barreiro, quien nos tiene lista ya la síntesis de lo estudiado en nuestro programa anterior. Adelante, Lorena, y bienvenida.
Muchas gracias, Rafael. Amigos y amigas que nos escuchan, es un gusto compartir con ustedes la síntesis de nuestro programa anterior. Continuamos con el estudio de los profetas. Esta vez nos centramos en Isaías, el profeta de huérfanos y viudas. Dijimos que vivió en un tiempo caracterizado por guerras internas entre Jerusalén y Samaria, así como por la amenaza de la invasión asiria. Isaías encuentra su vocación en el templo, pero denuncia a los sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo, pero no se condolían del dolor del pueblo. Ante la guerra, Isaías se confronta con el rey Ahaz para exigirle que elija entre confiar en Dios o en las armas, lo cual le ocasiona conflictos también con el poder político. En este marco, Isaías sueña con un nuevo David, que sería un niño sin armas, sin cara de rey, pero con la fuerza de un rey supremo. Esta es la prefiguración de Jesús, el Mesías. Isaías denunció a los que acaparan bienes, empobreciendo a la mayoría, y proclamó que el templo es un lugar para los pobres. Queridos amigos, este es el resumen de lo estudiado en el programa anterior. Adelante, Rafael.
Lorena, muchas gracias, y efectivamente, queridos oyentes, eso fue lo que estudiamos en nuestro programa número 31, al profeta Isaías, el profeta de huérfanos y viudas. Y el día de hoy, en nuestro programa número 32, tenemos también a otro de los grandes profetas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Jeremías, el profeta sufriente. Eso es lo que les invitamos precisamente a profundizar en este programa. Queridos amigos y amigas, vayan preparando papel, vayan preparando lápiz, porque enseguida viene entonces el estudio en torno a este gran profeta. Pero antes, los invitamos a todos ustedes a escuchar al cantante Kenny Rodríguez, que nos canta Sigo creyendo en Dios.
Sus frutos la tierra, aunque haya
haya mucha pobreza y me persiga el hambre y la guerra, sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Aunque muchos me persigan y me critiquen por ser cristiano, aunque en medio de las pruebas no encuentre a nadie que me dé su mano, sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Aunque me olviden los hombres y aunque las cosas me salgan mal, aunque me ataque el peligro y aunque me hiera la enfermedad, sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Aunque no caiga la lluvia y aunque no dé sus frutos la tierra, aunque haya mucha pobreza y me persiga el hambre y la guerra, sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida. Sigo alegrándome en Cristo, que es mi fortaleza, mi roca y mi vida. Sigo creyendo en mi Dios, pues es poderoso, me guarda y me cuida.
Allí teníamos entonces, queridos oyentes, al cantante centroamericano Kenny Rodríguez, que nos cantaba Sigo creyendo en Dios. Y vamos a entrar ya en materia aquí en nuestro programa de estudio bíblico. Les recordamos que para este módulo les habíamos propuesto el análisis de 6 profetas. Hemos analizado ya 3 de ellos, concretamente el profeta Elías, el profeta Amós y el profeta Isaías. Vamos por el 4 profeta propuesto para nuestro estudio.
Jeremías,
el profeta sufriente.
A Al igual que los profetas anteriores, queridos amigos y amigas, Jeremías también tiene un versículo que lo describe profundamente en su humildad, pero al mismo tiempo en su obediencia al Señor. En su libro del profeta Jeremías, por lo tanto, capítulo 20, versículo 9, dice: "Yo decía, no volveré a recordarlo", refiriéndose a Yahvé, el Señor, "ni hablaré más en su nombre, pero había en mí algo así como un fuego ardiente que me devoraba y que al mismo tiempo me lanzaba a pronunciar su nombre y a pronunciar, por lo tanto, también su santa voluntad". Queridos amigos y amigas, este es el profeta Jeremías, el profeta sufriente, así se lo conocía. Igual que en profetas anteriores, vamos a utilizar la misma dinámica o los mismos ítems de estudio. La situación del país que le tocó vivir a Jeremías, la vocación del profeta, es decir, cómo surgió ese compromiso con el Señor, esa alianza con el Señor de anunciarlo, así como también la actuación de Jeremías en ese país que le tocó vivir a él. Queridos amigos y amigas, una vez más, preparen papel y lápiz. Comencemos entonces con nuestro acercamiento a este gran profeta, el profeta Jeremías.
Situación del país.
Situación del país.
Y es que es evidente, estimados amigos y amigas, la importancia de mirar la situación del país de Israel, el país de Jeremías, cómo estaba la situación en el país en aquel entonces, para entonces comprender mejor las denuncias y la acción misma del profeta. La época en que vive Jeremías, es decir, entre los años 627 al 587 a.C. Repetimos, 627 al 587 a.C. Es un momento trágico para Judá, es decir, el reino del sur principalmente. Recordemos que para entonces estaba dividido el reino de Israel, Israel al norte y Judá al sur. Estaba fraccionado el reino. Babilonia surge como una gran potencia y poco a poco va dominando las tierras y pueblos que encuentra a su paso. Egipto, por su parte, teme la amenaza babilónica y procura utilizar a Judá como un tapón que ayude a bloquear la invasión de Babilonia sobre su territorio. Es decir, lo estaba utilizando como una barricada. Judá es un torbellino político, sin embargo, internamente. Unos están a favor y otros en contra de declararle la guerra a Babilonia. Unos prefieren hacer alianza con Egipto. En esas circunstancias surge la voz del profeta para hacer escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Yahvé, nuestro Dios, en esa circunstancia histórica particular del país que le tocó vivir al profeta Jeremías, el profeta incomprendido y sufriente?
Vocación del profeta.
Vocación del profeta.
Toda vocación, queridos hermanos y hermanas, surge del encuentro personal entre alguien y Yahvé. Eso mismo ocurrió, por lo tanto, con el profeta Jeremías, que nació en Anatot, un pueblito cercano a Jerusalén. Su llamado vocacional se da cuando él está muy joven todavía. De hecho, es una de las explicaciones que hace Jeremías al Señor: "Soy demasiado joven, Señor, no me siento muy capacitado". El Señor, sin embargo, le hace comprender que la vocación comienza desde el mismo seno materno. El Señor elige a los que quiere y cuando quiere. Y este era precisamente el momento adecuado para Jeremías, de acuerdo con el plan de Dios. Escuchemos del libro del profeta Jeremías, el capítulo primero, versículos del 4 al 10 y del 17 al 19, para que podamos contemplar precisamente cuál es y de qué manera se da el llamado de Jeremías para ser profeta de Dios.
El Señor me habló así: "Antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones". Yo dije: "Ah, Señor,
mira que no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió, no digas, soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Pero tú, ármate de valor, levántate y diles, todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Yo te hago hoy ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y sus príncipes, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor.
Allí teníamos entonces este texto del primer capítulo del libro del profeta Jeremías, versículos del 4 al 10 y del 17 al 19. Jeremías capítulo primero, versículos del 4 al 10 y del 17 al 19. Como acabamos de escuchar, queridos oyentes, Dios llama a Jeremías para la misión de arrancar y plantar, de destruir y construir. Arrancar, y en el lugar de lo arrancado, pues tiene que plantar algo nuevo. De destruir, y sobre lo destruido construir algo diferente. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando nos ponemos precisamente a los pies de Él, en las manos de Él. Es una misión difícil, ciertamente, y Jeremías lo sabe. Pero Dios estará siempre con él. Jeremías confiesa con mucha sinceridad sus crisis internas y sus dificultades muy humanas para cumplir y perseverar en la vocación que el Señor le está entregando. Y debe decirse, amigos oyentes, que en gran parte estas crisis están agravadas por la persecución, las torturas y la cárcel que va a sufrir Jeremías. Cuando finalmente Jerusalén cae en las manos de los babilonios, él aún se queda un tiempo más para ayudar a los pobres que han sobrevivido a dicha invasión que él mismo había pronosticado, si cabe el término. Pero al poco tiempo lo expulsan y lo mandan a donde menos él quería ir, es decir, a Egipto, a ese país que una vez tuvo en esclavitud al pueblo de Israel. Y es allí donde Jeremías muere.
La acción del profeta.
La acción del profeta.
La intensa actividad profética de Jeremías la vamos a sintetizar para nuestro estudio en los siguientes aspectos fundamentales. Primero, que Jeremías no acepta la alianza con Egipto. Segundo, que condena la conducta idolátrica del pueblo de Israel. Tercero, que denuncia también la injusticia social que impera en el reino. Cuarto, que hace también un anuncio esperanzador. Anuncia una nueva alianza entre Dios y su pueblo. Y también, por supuesto, la experiencia de Dios y el gesto simbólico que realiza el profeta Jeremías. Vamos a analizar entonces la acción profética de Jeremías.
No acepta la alianza con Egipto.
La alianza con Egipto.
Como ya anticipamos algo hace contados minutos, estimados amigos y amigas, ante la inminente invasión de Babilonia, Jeremías analiza la situación y se opone fuertemente a que se hagan alianzas con Egipto, para que juntos se enfrenten directamente con Babilonia. Vamos a escuchar este texto de Jeremías, capítulo 27, versículos del 12 al 14, en donde se narra precisamente esto.
A Sedecías, rey de Judá, le digo también, coloquen su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y vivirán. ¿Acaso desean morir tú y tu pueblo con la espada, el hambre, la peste que el Señor ha prometido enviar a las naciones que no se sometan al rey de Babilonia? No hagan caso a esos profetas que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia, porque es mentira lo que les profetizan.
Este texto, queridos amigos y amigas, corresponde entonces al libro del profeta Jeremías, capítulo 27, versículos del 12 al 14. Como acabamos de escuchar, Jeremías se opone a que se realice una alianza con Egipto. De hecho, otra solución es entregarse, como lo dice claramente el mismo profeta. Porque lo otro es inviable, pues es una derrota clara que van a sufrir, decía el profeta. Pero los reyes de Judá, sin embargo, los sacerdotes y los jefes, y hasta el mismo pueblo, no aceptan la propuesta de Jeremías, lo rechazan y hasta lo persiguen.
Condena la conducta idolátrica.
La conducta idolátrica.
Este es casi un aspecto general en todos los profetas, una denuncia que está presente en todos ellos. Jeremías va a condenar fuertemente a quienes no ponen su confianza en el único Dios y prefieren apoyarse solo en sus falsos cimientos. ¿Cuáles eran estos falsos cimientos, queridos oyentes? ¿El templo? ¿El culto? ¿O el pertenecer, por ejemplo, al linaje de Israel? Jeremías manifiesta que estos no son suficientes motivos para que Israel se sienta protegido y salvo de todo peligro. Es necesario confiar únicamente en el Señor Yahvé. Escuchemos, queridos amigos y amigas, a este profeta en el capítulo 7, versículos del 9 al 15. Jeremías capítulo 7, versículos del 9 al 15.
¿Acaso piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, incensar a Baal, correr detrás de otros dioses que no conocen, y luego venir a presentarse ante mí, en este templo consagrado a mi nombre, diciendo: ¿estamos seguros para seguir cometiendo las mismas maldades? ¿Acaso toman este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? Pues también yo lo trataré así, oráculo del Señor. Vayan a mi santuario de Silo, donde al principio hice invocar mi nombre, y miren lo que he hecho con él, por la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora por haber hecho todas esas cosas, oráculo del Señor, por no haberme escuchado cuando yo les hablaba continuamente y no haber respondido a mis llamadas. Yo trataré a este templo consagrado a mi nombre, en el que confían, y al lugar que di a ustedes y a sus antepasados, como traté a Silo. Los arrojaré de mi presencia, como arrojé a sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín.
Este texto corresponde al libro de Jeremías, capítulo 7, versículos del 9 al 15. Queridos amigos y amigas, Jeremías, el profeta, va a condenar la idolatría de aquellos que rinden culto a dioses extraños, a ídolos hechos por mano de hombre, olvidándose ciertamente y alejándose del Dios verdaderamente libertador, el Dios de la alianza eterna. Solo en Él hay que confiar, insiste Jeremías.
Denuncia la injusticia social.
La injusticia social.
Esta es precisamente la tercera acción profética que destacamos de Jeremías. Y para conocerla un poquito más a fondo, vamos a compartir con ustedes la cita de el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículos del 26 al 31. Jeremías, capítulo 5, versículos del 26 al 31.
Hombres malvados, que como el cazador de pájaros acechan agazapados, colocan trampas y cazan hombres. Como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de robos. Así es como se hacen poderosos y ricos, gordos y rozagantes. Sobrepasan la medida del mal, no respetan el derecho, se aprovechan del huérfano y no defienden la causa de los pobres. ¿Y no voy a castigar tales acciones? Oráculo del Señor. ¿Acaso no voy a vengarme si un pueblo actúa así? Es espantoso y horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes abusan del poder, y a mi pueblo le gusta. ¿Qué harán después de esto?
Como acabamos de escuchar, queridos hermanos y hermanas, en este texto de Jeremías, capítulo 5, versículos del 26 al 31, Jeremías hace ver que Israel ya no practica la justicia y que en cambio oprime a los débiles. Eso es lo peor de la injusticia. Los malhechores, a punta de fraudes, dice Jeremías, se enriquecen y engrandecen. También, por cierto, Jeremías va a condenar la mentira y el engaño. Si no, escuchemos con atención este texto de Jeremías en el capítulo 9, esta vez, versículos del 1 al 5.
¿Quién me diera un hogar en el desierto para abandonar a mi pueblo y apartarme de él? Pues son todos adúlteros, una banda de traidores. Tensan su lengua como un arco, dominan el país con la mentira y no con la verdad. Van de maldad en maldad, sin conocerme a mí, oráculo del Señor. Que cada cual se proteja de su compañero y no se fíe de su hermano, porque el hermano engaña y el compañero calumnia. Se engañan unos a otros, no dicen la verdad. Entrenan su lengua para la mentira, están corrompidos, pervertidos sin remedio. Violencia sobre violencia, engaño sobre engaño. Rehúsan conocerme, oráculo del Señor.
Se había caído, por lo tanto, en una profunda hipocresía en el pueblo de Israel. Eso era condenado por Jeremías abierta y directamente. Pasemos ahora a revisar la cuarta acción profética de Jeremías.
Anuncio esperanzador, una nueva alianza.
Una nueva alianza.
Y también esta es una tónica general en todos los profetas. Destacan siempre que no todo está perdido, que siempre hay una esperanza, pero siempre en Dios, en Yahvé el Señor. A pesar de tantas desgracias entonces y problemas, Jeremías tiene motivos de esperanza y procura consolar a su pueblo. Les recuerda que el amor eterno de Dios, que sacó a su pueblo de Egipto, que ha cuidado de su viña con amor, que ama a Israel como un padre ama a su hijo, siempre estará presente. Escuchemos, si no, esta cita bíblica de Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 8.
Ay de los pastores que extravían y dispersan el rebaño de mis pastizales, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo, ustedes han dispersado mi rebaño, lo han ahuyentado sin ocuparse de él. Pero yo me voy a ocupar ahora de ustedes, oráculo del Señor, y castigaré sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, de todos los países por donde las dispersé, y las traeré a sus praderas, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré al cuidado de ellas pastores que las apacentarán. No temerán más, ni se espantarán, ni volverá a faltar ninguna. Oráculo del Señor. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo suscitaré a David, un retoño legítimo, que reinará con sabiduría, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días se salvará Judá, e Israel vivirá en paz, y lo llamarán así. el Señor nuestra salvación. Sí, vienen días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas del país de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la descendencia de Israel del país del norte y de todos los lugares por donde los había dispersado, y los trajo a su tierra.
Era este el texto de Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 8. Pero continuamos hablando sobre esta acción profética, el anuncio de esperanza de una nueva alianza que realiza Jeremías. Este profeta confía en que un resto de Israel resistirá y sobrevivirá, y así será la base del tronco de donde brotará el germen, el retoño mesiánico para este pueblo. Se podrá hacer una alianza nueva y eterna, que será escrita esta vez no en piedra o en papel donde se puede borrar, o donde esa palabra se puede incluso perder, sino en esta ocasión en el corazón de los hombres, donde todos podrán leerla con su conciencia. Escuchemos al profeta Jeremías en el capítulo 30, versículos del 7 al 11.
Es un gran día, un día sin igual. Es tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Aquel día, oráculo del Señor Todopoderoso, yo quebraré el yugo que oprime su cuello y romperé sus ataduras. No los dominarán más los extranjeros, servirán al Señor su Dios y a un descendiente de David, al rey que yo le suscitaré. Y tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo del Señor. No te asustes, Israel. Yo te rescataré a ti y a tu descendencia, del lejano país donde estás desterrado. Jacob regresará y vivirá tranquilo, seguro y sin que nadie lo moleste. Yo estoy contigo para salvarte, oráculo del Señor. Voy a exterminar a todas las naciones en las que te he dispersado, pero a ti no te voy a exterminar, aunque te castigaré como mereces, para que no quedes sin castigo.
Y ojalá, queridos amigos y amigas, que nosotros también recibamos la palabra del Señor y forjemos una alianza con Él, no en piedra ni en papel, sino en nuestros corazones, para que entonces, a través de nuestra conciencia, nosotros podamos analizar cada uno de nuestros actos y nuestras vidas en general. Queridos amigos y amigas, estamos analizando entonces al profeta Jeremías. Nos restan dos aspectos más de su acción profética: la experiencia de Dios y el gesto simbólico. Estos los analizaremos más adelante. Mientras tanto, los invitamos a escuchar el siguiente tema musical, para lo cual invitamos a Cristian Salazar para que nos cante Toma mi vida, Señor. Este tema musical lleva como título aquella frase que debe tener siempre todo cristiano, y digamos, todo buen profeta del Señor. Toma mi vida, Señor.
Toma mi vida, Señor. Toma mi mente, Señor. Toma mi corazón. Quiero servirte, Señor. Yo quiero ser de ti, sentirte dentro de mí. Yo quiero ser tu siervo fiel para servirte, Señor, para servirte, Señor.
Emociones y sentimientos se han postrado en la agonía. Mi he cansado llamando tu presencia y me he dormido en los brazos de tu recuerdo. Mi voz sé que no te llega y quererte será mi único consuelo. Hoy mis brazos vacíos se quedan en espera inútil de los tuyos. Y aunque no te tenga ni te vea, le diré al cielo, bien mío, que te sueñe abrazado con el susurro de tu voz.
Toma mi vida, Señor. Toma mi mente, Señor. Toma mi corazón. Quiero servirte, Señor. Sentirte dentro de mí. Yo quiero ser tu siervo fiel para servirte, Señor. Para servirte, Señor. Señor.
Eran la voz y la música de Cristian Salazar con el tema musical Toma mi vida, Señor. Queridos amigos y amigas, de esta manera entonces concluimos la primera parte de nuestro programa, así que es momento de darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos con más acerca del profeta Jeremías.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.